Hola, 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 ¿qué tal? Bienvenidos a Play Pause, un podcast en el que estaremos charlando y conversando sobre películas y series. Espero que os guste y bienvenidos a un capítulo más. Buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a un capítulo más. Hoy os vengo con Dawson Crece, la temporada 2. Ya os había hablado un poco de la primera temporada, un poco de los temas, curiosidades, feelings, cada uno de los personajes, más o menos desde dónde parten y más o menos lo que les está pasando. Y es muy puesta introducción, nos preparan un poco el terreno para esta segunda temporada que telita, que cuando la terminé de ver dije, madre mía, digo, qué densa es esta temporada, qué dramática, qué todo. Son más de 13 capítulos, no sé si no recuerdo mal, son 21 o 22, no me acuerdo bien, pero bueno, la cosa es que tela. En esta temporada se añaden dos personajes nuevos, Andy y Jack, que son hermanos, y os voy a empezar un poco con la idea de esta serie, que ya os lo he dicho, es muy dramática. También se vive mucho amor y mucha dolor, ¿no? En el nivel de depresión, te pones mucho en la piel de Dawson sobre todo, y llega un punto al final de la temporada que digo, este chico me cae bien. ¡Ojo lo que os estoy diciendo! O sea, es tal su transformación que en muchos momentos deja sus problemas a un lado y intenta ayudar a los demás, ¿no? O intenta ponerse en la piel de los demás, y eso hace que me acabe agradando un poco más él como persona, ¿no? Como personaje. En fin, los temas que tratan en esta temporada. Tela. Drogas, cárcel, muertes, alcohol, desenfreno, cero autoestima, salud mental, relaciones familiares, amor, homosexualidad, autoconocimiento, sexo sin consentimiento, depresión, suicidio, adulterio, relación abierta, separación o divorcio, religión, obviamente también la fe, la creencia, valores y respeto. Tela. No los he puesto en orden, o sea, mientras he ido escribiendo iba pensando y digo, también hablan de esto. Mientras me preparaba el material he dicho, ostras, esto también. En fin, tela. A ver, vamos a empezar por Dawson. Dawson, partimos de que la primera temporada es como que todo su mundo perfecto se rompe y empieza a ver que no todo es tan perfecto, ¿no? Y en esta segunda temporada, cuando ya se enrolla con... se da cuenta de que Joey es más que una niña, ¿no? Que ya es una mujer, le gusta, está enamorado de ella, empiezan, bueno, pues que se quieren y, bueno, pues lo típico, que no paran de besarse, tal, y bueno, empiezan a ver un poco que viven más una relación y les sale todo muy natural, tengo que decirlo, pero Dawson hace cosas que están mal. En el primer momento es que le lee el diario a Joey y ella se entera y le dice, ¿qué haces? Y llega un punto, pues ella se molesta, pero la razón en la que, o al menos yo no lo interpreto así, no es la principal razón por la cual ella le pide romper, sí que es un motivo, pero ella en ese momento dice, a ver, o sea, ahora mismo veo que que eso también, que ya lo dije en el anterior capítulo, Joey es una persona que pone en palabras esos sentimientos o eso que deberías estar interpretando de cada uno de los personajes. Es muy fuerte, ¿eh? Pero bueno, Joey en un momento que le dice, necesito saber quién soy yo sin ti. Necesito conocerme a mí misma. Esto a Dawson le hace explotar la cabeza. Él le dice, pero jolín, pero si es que con Jen me ha pasado lo mismo. Entonces yo, para mí, lo que les pasa sobre todo es que Dawson es una persona, yo creo que un poco posesiva, ¿no? Él está en el centro, que hace que los demás pierdan su norte, ¿no? Y tengas que bailar las aguas de Dawson en vez de las aguas de los dos. Y Joey se da cuenta, entonces dice, mira, prefiero distancia y ver cómo me comporto yo sin ti para yo conocerme a mí misma. Y entonces cuando esté contigo decir, oye, este es mi límite, por ejemplo, ¿no? Y eso me parece súper maduro por una persona de 15 años que va a cumplir 16. O sea, es que me parece muy fuerte. O sea, yo cuando veo esta serie digo, madre mía, si es que esto, ¿cómo se nota que está escrito por adultos? Porque esto, tú con 15 años no le dices, es que necesito conocerme a mí misma. O sea, tú de forma inconsciente le dices a esa persona, lo que has hecho no me ha molado, y a lo mejor caes en el toxicidismo, en la toxicidad de seguir con esa persona, o no. Dices, eres muy inteligente y dices, hay algo que no me cuadra, adiós. O sea, pero tú no llegas a un punto de decir, es que yo me necesito conocer a mí misma. ¿Qué? ¿Con 15 años? O sea, es que me parece muy fuerte. Yo con 15 años era en plan, bueno, no me pasaba lo que les pasa a ellos dos, está claro. Pero era, no sé, me parece muy fuerte. Supongo que por eso también me enganchaba tanto la serie, en fin. A nivel de Joey, pues le pasa esto, ¿no? Después, al final, cuando vuelven a reencontrarse y se vuelven a enrollar y tal, porque Dawson sigue enamorado de ella y se da cuenta de que ella es la elegida, digamos, ¿no? La pareja con la que quiere vivir y estar y hacer de todo con ella. Se acaba viendo truncado otra vez por culpa de, bueno, cuando aparece el padre de Joey, todo el tema de las drogas. Él decide, bueno, habla con sus padres. Y él está muy dividido porque tampoco quiere desgraciarle la vida a Joey, porque si hace, delata a la policía al padre de Joey, pues otra vez Joey se va a quedar sin padre porque lo van a poner en la cárcel de nuevo. Pero por otro lado también tiene que hacer lo correcto. Y eso Joey no lo entiende. Eso le duele tanto. Aquí ya no es me tengo que conocer o no. Aquí ella... actúa, y eso en la tercera temporada lo comenta, pero bueno, actúa mucho por, ostras, es que has hecho que mi padre vuelva a la cárcel, o sea, la persona que más amas ha hecho que su padre vuelva a la cárcel, es que es muy fuerte. Y Dawson le dice, es que ojalá no lo hubiera visto yo, que ojalá no haber visto nada y no estar en esta situación. Es como que, pobrecito, lo meten en cada una, que es que normal que sean desgraciados, ¿sabes? En fin, bueno. Por parte de los padres, esto en caso de Joey, es un poco una montaña rusa, parece que sí que son súper complementarios, se entienden muy bien, son la pareja casi perfecta, pero tienen momentos complicados porque, bueno, es una serie y la trama, pues tiene que haber cositas en la trama que les complica un poco la existencia, pero bueno. Por parte de los padres, hay momentos que tiene esa ilusión de que los padres van a volver, pero no, porque es una batalla que para él... está como en un tercer plano, no, o sea, se ve afectado porque depende de lo que pase entre los padres, pues va a ser mejor o peor, pero claro, al final llega un punto en que los padres se van a divorciar, han hablado de la relación abierta, la madre no está muy a favor, el padre es en plan, bueno, ahora mismo no puedo confiar en ti, que es súper normal, o sea, hay unas movidas ahí entre ellos que a Dawson le descolocan un poco. Y aquí viene la parte en la que yo he empatizado más con él, lo he entendido, me ha hecho hasta que me caiga bien, porque lo que le ha pasado, o lo que está pasando, o cómo se está sintiendo, hace que ponga en perspectiva la vida de los demás también. Algo que le pasa en la primera temporada, que además Joey se lo dice, no sé en qué momento, pero Joey se lo dice, o alguien le dice eso a Dawson, y es que... tiene a Pacey como amigo, porque Pacey es un desgraciado, entre comillas, en la familia, entonces, o en todo lo que le pasa, y él, como le sale todo bien, claro, ve los problemas de Pacey, se pone en perspectiva, en plan, bueno, lo mío no es tan grave, ¿no? Es como que para sentirse mejor él, para alimentar su ego. Él es más desgraciado que yo, a él le va todo peor. Y en la primera temporada pasan cosas, porque Pacey es más guapo que Dawson, claramente, o sea, yo os lo digo, o sea, así de simple, ¿vale? Pero hay momentos en los que dicen, ah, es que Pacey está más fuerte que tú, o juega mejor el básquet, y él se pica un montón, o sea, no soporta que Pacey pueda llegar a ser un poquito mejor que él, es muy fuerte esto. Entonces, a lo largo de las temporadas vas viendo un poco cómo avanza la relación de amistad de ellos dos, y de verdad es una amistad sincera, son amigos, pero sí que es verdad que... Dawson tiene esos momentos de decir, es que qué morro tienes, ¿sabes? De ver lo desgraciado que es tu amigo para tú sentirte mejor. Es muy fuerte esto. En fin, lo que le pasa al final de esta temporada es que él acaba entrando, no en una depresión profunda, pero sí en un momento oscuro de decir, ostras, es que mis padres están mal, no entiendo muy bien por dónde ir, me pasa esto con la película, no acabo de encontrar la forma de, pues, encaminarla. mi vida, ¿no? O sea, la vida de Dawson, con Joey no le van bien las cosas, no se entiende, no entiende que puede ser que esté mal en él. Bueno, está en un punto que tiene una crisis existencial, como todo adolescente hemos tenido. Punto, es así de simple. Lo que pasa es que a él pues le ha venido todo de golpe, entonces es como un poco más chocante. En este caso, pues lo entiendes, te sale mal, pero bueno, es una fase que tiene que pasar, ¿vale? Y bueno, ya vas viendo que más adelante la cosa mejora, ¿no? Pero bueno, es uno de esos momentos en los que tratan un poco el tema de la crisis existencial, depresión y demás. Después con Jen también se profundiza mucho este tema, pero bueno, que está ahí. Joey, ya lo he dicho, tiene la relación con Dawson y tiene estos momentos, ¿no? De necesito conocerme a mí misma. Y a nivel de la familia, la hermana cuando tiene el hijo, en la primera temporada sobre todo, que esto no lo comenté, en esta también tiene algún momento en el que todo aquello que le recuerda a su madre no acaba, o sea, aún le duele, ¿no? O sea, resulta, representa que hace 3 años que murió de cáncer, lo pasó muy mal la madre, muchos dolores, gritos, confusión y demás. Ella era más pequeña, claro, estamos hablando de una niña que tiene 15 años, pues en ese momento debía tener 12. Claro, es todo muy confuso, es doloroso y tal. Y cuando llega el padre, que vuelve, sale de la cárcel, se le remueven un poco todos estos sentimientos. En la primera temporada los tratan con la hermana, con los gritos de cuando está pariendo. Y cuando llega el padre, pues que el padre pues quiere hablar de la madre de una forma muy natural y a la otra no le nace, ¿vale? Entonces, bueno, simplemente tratan un poco esto, el tema de la familia, las muertes, ¿no? El luto, que esto no lo he puesto en como temas, pero el luto podría ser otro punto a tener en cuenta y sobre todo en una edad tan temprana que puede ser complicado, ¿no? Y bueno, a raíz de hablar con Dawson y con sus amigos y demás, pues encuentra una forma de entender... compartir o saber tratar esto que le pasa, ¿no? Esta negación a la hora de hablar con la madre, pero bueno, en fin. Otra de las cosas que hace es apuntarse en clases de arte, que esto Dawson se mofa, que eso me da mucha rabia, en plan, no te rías de lo que la gente quiere hacer o aprender y tal. Y olé Joey que aunque Dawson se ría, ella le pone en su sitio y le dice, quiero aprender esto y déjame, o sea, es que es lo que hay. Y bueno, cuando conoce a Jack, que entra a trabajar en el bar con ella, y entonces Jack también tiene una sensibilidad en el arte, y ella pues eso le anima y le gusta, y ve que tiene pues una sensibilidad ella también a la hora de dibujar y de entender el arte, que eso pues le motiva, ¿no? Le da ese punto extra a la hora de conocerse, ¿no? Y ver que pues tiene esta parte suya que viene de la madre, además. Y eso también le ayuda un poco pues, a entenderse más y tal. Bueno, es muy bonito. La parte de Joey ya no es el florecer, ¿no? El sales del caparazón a hacerte cisne. Es el conocerte a ti misma, encontrar la forma de poder vivir del dolor del pasado, ¿no? Del luto de la madre. Y el conocerse a sí misma, al apuntarse a nuevas clases, al arte en este caso, hacer cosas diferentes, ¿no? Y conocer a gente que en este caso sería Jack. Con Jack también tiene una relación. Con Jack descubre una faceta suya, otros miedos que puedas tener. Bueno, le hace que evolucione un poco desde otro camino, por decir una manera, y el personaje, ¿no? O sea, Dawson a su manera, Joey a la suya, en fin, cada uno y tal. Que eso, lo que le pasa con Jack, al final ayuda a que ella ya se haya visto también con otra persona, que no es con Dawson, y querer estar con Dawson. Y bueno, cuando se enrollan y tal, me parece súper adorable, súper mono, me digo, ay, míralos, qué monos, ¿no? Pero bueno, pasa después lo del padre, ¿no? Que Dawson al final delata o le pide al padre que se entregue. Y eso a Joey le sienta fatal, 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 porque Dawson le arrebata a su padre otra vez. Drama, choncho, ¿no? En fin. Jen también telita, tiene bastante trama esta temporada. Partimos de que el abuelo muere, ella es tan triste porque la persona que se suponía que es la que más la entendía en esa casa ha estado casi un año entero dormido y encima muere porque está mal, está enfermo esta persona. Los amigos no acaban de ayudarla mucho, pero entra el papel de Abby, una alumna que está zumbadísima, que tiene un carácter horrible, que es borde, es muy, muy directa, no dice nada, encima es mala, es que es mala persona. Pero se entienden de alguna forma con Jen, y Jen vuelve un poco a la dinámica que se supone que tenían en Nueva York, que es alcohol, fiestas, sexo... Básicamente lo que está haciendo es tratarse mal. Tratarse mal a sí misma, y la abuela se lo dice varias veces, es que te estás tratando, no sé cómo te puedes estar haciendo esto a ti misma, que es básicamente... cuando bebes el alcohol, en el caso de lo que le pasa ahí en la serie, bebe alcohol, se olvida de todo, se deja acosar, ¿no? Ahora no recuerdo quién era, creo que era Dawson que la salva, de que dos tíos casi la violan mientras ella está casi medio inconsciente, ¿no? Todo el tema del alcohol en las fiestas, el de las drogas, a Joey también le pasa que uno la empieza a emborrachar para abusar de ella, bueno, sé. Pero en el caso de Jen, básicamente se está automaltratando. Con Abby tiene altos y bajos, se lleva, bueno, su amiga, pero hay un momento dado que las dos discuten por un tío y Jen dice, oye, yo no quiero esto en mi vida, aunque yo voy a quedar con este tío, pero tú eres horrible, ¿no? Porque, en fin, cosas que pasan. Y Jen vas viendo también que es una persona que, a raíz de que no se quiere a sí misma porque se está haciendo todo este daño, es muy consciente de lo que está haciendo. Es una persona muy inteligente, ha vivido mucho más que de lo que ha vivido los otros. Es que viene de una ciudad grande donde no se vive de la misma forma que en un pueblo, ¿no? Y tiene unas experiencias que obviamente los otros no tienen. Entonces, bueno, ya en esta temporada te muestran esa faceta suya que veníamos de quiero rebajar los niveles, pero ostras, es el cambio de vida. La persona que tengo más o menos como de ancla muere. No tengo unos pilares de amistad tan fijos como para que me ayuden a sobrepasar esta depresión, este duelo, ¿no?, de la muerte de mi abuelo. Y al final te acabas juntando con el diablo, que en este caso es Abby, que la lleva... Bueno, la lleva no. Ella, Jen, es suficiente inteligente como para decir, vamos a por todas. Y Abby se apunta a un bombardeo, porque Abby también quiere marcha. Abby está aburrida de su vida, ¿no? Entonces, Jen es la perfecta compañera para entrar en ese círculo vicioso de alcohol, fiesta, sexo, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que llega un punto en el que... es demasiado exagerado todo esto. Abby muere, tiene un accidente y aquí Jen hace pam. Vale, llega un punto en el que, bueno, lo dicho, ella se discute con Abby, pero bueno, es su amiga y al final acaban volviendo a quedar, a salir y demás. Pero Abby, bueno, estando borrachas las dos, tiene un accidente y cae al agua y se ahoga. La muerte de Abby hace que Jen se despierte y diga, vale, esto no puede seguir pasándome. Igualmente tiene una gran discusión con la abuela, porque en el funeral Jen decide decir una serie de cosas delante de todo el mundo muy poco bueno, que podría haberse cuidado un poco más, pero claro, es que está pasándolo mal, eso se entiende, y hay una hipocresía enfrente suyo de todo el mundo, en plan, Abby, pobrecita, cuando a nadie le caía bien Abby, todo el mundo se piensa, la madre se piensa que era una niña muy dulce y tal, y es todo lo contrario, y la otra pues no se corta un pelo, y suelta unas cuantas cosas que a la abuela pues no le parecen bien, y al final decide echarla de la casa. Se va a vivir a casa de Dawson, pero al final de la temporada decide pues volverse a... Bueno, no tiene casa, llama a los padres, pero los padres lo rechazan, dicen que no quieren, que se espabile, y al final, bueno, Jack, que durante la temporada al final se acaban haciendo amigos, Jack le dice, oye, estoy yo solo aquí, nos juntamos. Pero bueno, la abuela la vuelve a invitar a la casa y Jack se va con ellos. Entonces empieza una nueva era, una nueva Jen, ¿vale? O sea, Abby... La muerte, o sea, es muy fuerte, la muerte del abuelo provoca una actitud en Jen destructiva, Abby, acompañada con Abby, pero la muerte de Abby hace que esa actitud destructiva, autodestructiva, pum, pare. Y Jack tiene mucho que ver el hecho de que le proporciona ese pilar, esa amistad, ¿no?, que le falta. Es fuerte, es muy fuerte. Es que telita, cada uno de los personajes les pasan un montón de cosas. O sea, Jen parte de no tener prácticamente nada la muerte de dos personas hace que pase por una serie de fases, y después la amistad, que es aquel pilar que le falta, porque la abuela vuelve a estar dentro, digamos, del pilar de la familia. La amistad de Jack hace que crezca ese pilar, ¿no?, de amistad. Es súper, súper bonito, la verdad. Fuerte, muy fuerte, porque le pasa de todo. O sea, también tiene otra relación con un chico del mundo de la iglesia, que la abuela prueba un montón, pero también tiene dramas porque no piensa igual que ella a nivel de homosexualidad. Un tío un poco raro, la verdad. O sea, mucha fiesta, alcohol y tal, pero bueno, yo voy a leer mi Biblia en casa de mis amigos, pero, ¿sabes?, como un poco contradictorio todo. Y ahí notas que ella cree que la abuela está en contra de Jen. Y en esa discusión que tiene con este chico sobre la homosexualidad, se da cuenta de que la abuela es muy guay, ¿vale? O sea, defiende a Jen y defiende a la homosexualidad y deja al otro en plan... es un chaval, no tienes ni idea de la vida y no puedes ir aquí dando lecciones de vida ni opiniones cuando no tienes absolutamente idea de nada, ¿sabes? Esto no es la fe, esto no funciona así... Y esto no es la religión, ¿no? Y Jen se da cuenta de que su abuela es más guay de lo que se pensaba y que puede haber una conexión allí. Por eso, cuando la abuela al final la acaba expulsando del piso, de la casa, a raíz de lo que dice Jen, súper enfadada en la iglesia, a Jen le sorprende, porque parecía ser que se estaban empezando a entender, pero no. Así que cuando ya va a buscar a Jen para que se vuelva para la casa con Jack y invita a Jack también que se una a ellas, crea... Bueno, es una nueva... Es que se fomenta bien el pilar de la familia y de los amigos. Muy guay. O sea, me encanta ese final para Jen. Andy, la nueva Andy, el nuevo miembro del grupo, el nuevo amor de Pacey, un nuevo pilar de autoconfianza, inteligencia... fuerza, actitud, para Pacey, Andy es el nuevo camino, el nuevo rumbo. Voy a hablar un poco de los dos aquí, ¿vale? Tanto de Pacey como de Andy. Porque Pacey, a nivel de familia, sigue estando igual. Ves, en vez de ver al hermano, ves al padre. Ves un poco más su background familiar, el por qué es como es. Y cómo actúa él ante el padre... Para hacerlo ver a él el inteligente en vez de dejarlo en ridículo, ¿no? Y eso Andy hace también, o sea, esto por parte de Pacey con su familia, ¿no? Cómo actúa él y tal, pero a nivel de estudios y demás vuelve a estar otra vez súper perdido. También está triste porque echa de menos a Tamara. Hay un encuentro con Tamara fugaz, pero queda todo bien y cerrado, digamos. Y Andy hace que Pacey entre en ese camino, en ese rumbo de aplicarte al estudiar, ver que realmente reforzar eso que la profesora le dijo la anterior temporada, decir, oye, que sí, tío, que eres bueno, que eres inteligente, que tú puedes sacar dieces aprobados, puedes sacar buenas notas y puedes salir de aquí. O sea, Pacey ve que Andy le complementa muy bien, le ayuda, pero... Andy tiene un problema, y es que viene de una familia en la que el hermano muere por un accidente, la madre no está muy bien de salud mental y el padre desaparece del mapa. O sea, saben dónde está, pero el tío no está presente. Y eso hace que ella, ya su forma de ser es de vamos a por todas, es muy organizada, muy tal, 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 pero llega un punto que tiene tal estrés en su mente, en su cabeza, que empieza a tener los problemas mentales que le pasa, que también tiene la madre. Entonces ahí llega un punto que Pacey pasa a ser más ese apoyo y cuidador y no pareja, ¿vale? Entonces, pero él no lo ve así, él ve que va a estar por ella. Ella está en un momento chungo, en un momento complicado, en un momento que necesita una atención médica y él va a estar allí por ella. Intentan que se quede en el pueblo, pero el padre prefiere llevarla al instituto mental donde va a tratarse porque lo conocen y demás, y la conocen a ella. Entonces, bueno, eso hace que se separen un poco en verano, pero aún así, en este caso, yo... acabé viendo esta segunda temporada a Pacey viéndolo más como el cuidador que no la pareja, pero súper adorable, súper mono, súper cookie, porque él realmente está allí por ella, la quiere tanto que quiere cuidarla, quiere estar con ella y ayudarla. En el caso de Andy, ella ve que acepta la propuesta del padre. Al principio le cuesta mucho darse cuenta de que realmente está enferma. No, ella sabe que está enferma, sabe que lo que está viendo no está bien, le miente a la psicóloga, pero bueno, al final acaba viendo que Pacey está ahí por ella, que quiere estar por ella y que no la está engañando para que la vayan a curar y deje de ver a Tim, ¿no? Que es a su hermano. Jack, para terminar... Bueno, espera, antes de hablar de Jack, Andy... O sea, perdón, en el caso de Pacey, digamos que hay una evolución a nivel de inteligencia, ¿no? Él es capaz, se ha dado cuenta de que si quiere, puede. A nivel familiar no hay muchos cambios y a nivel de amor se declara oficialmente de que esta persona es un ángel. Es súper dulce, es noble, es amable, es cuidadoso... trata a la otra persona, ayuda si es que es necesario, no marca unos roles, o sea, es bueno como pareja, es bueno, es una persona que no marca límites a nivel fuertes, no se ríe de las cosas o inquietudes que puedas tener, es bueno. Entonces Andy, en ella, claro, es un personaje que al llegar nuevo pues tienes que entender su background, entenderla a ella, y lo que le pasa con la salud mental es un poco ese detonante para lo que puede pasar en las siguientes temporadas, ¿vale? Es un poco para ponerte en situación de ella. Y es un personaje que ayuda mucho a Pacey, muchísimo. Yo creo que me daba la sensación de que quizás este personaje tenía que ser fugaz, no volver. O es la sensación que tuve yo en un momento dado viendo la segunda temporada, pensando que no voy a ver una tercera, una cuarta, una quinta donde vaya a estar ella. Pero sí, como decir, creo que es un personaje que tenía que ser fugaz. Un poco como la profesora, pero en alumna, ¿no? De marcar ese punto positivo para Pacey y darle ese grado más de autoconfianza, ¿no? No sé, en fin, pero no, también por cómo acaba era un final bastante abierto, o sea, porque realmente ellos dos no cortan, ¿no? Simplemente ella se va al médico y ya está, al instituto este mental. Y bueno, ya, ahora sí, ya por terminar, Jack. A ver, yo creo que al principio, como sale poco, también era un poco el que tenía que marcar esa ayuda a Joey para conocerse a sí misma sin Dawson. Ella estando con otra persona sin Dawson. Pero bueno, claro, en el momento en el que él no tiene la erección, cuando están los dos solos, ahí ya te quedas un poco pensando. Y puede ser o que vayan a tratar el tema de la impotencia o simplemente el tema que es al final el que se trata, que sería el de la homosexualidad. El modo en cómo sale del armario por culpa de un profesor, bueno, yo creo que han querido tratar un poco los dos temas, el de salir del armario más el de un profesor abusivo que no puede con uno que es más inteligente, tiene que ir a por el más débil, ¿no? O el que sabe que va a tener... o simplemente va porque le diga a otro y el otro le sale mal a la jugada Jack y al profesor en sí, quizás no iba con esa intención de vamos a hacer que salga del armario porque él tampoco sabe lo que hay escrito en ese poema. Y bueno, en fin, un poco yo creo que quieren tratar estos dos temas, pero bueno, el hecho de que salga del armario, la relación que tiene con su padre, de su padre no entenderlo, incluso le dice, no, si quieres lo podemos ir a tratar, y el otro, que no, esto no se trata, ¿no? Y también ver cómo... a veces la sociedad piensa, ¿no? Que es un poco lo que le pasa a Joey. La sociedad piensa que puede conseguirle novios a los gays porque como hay pocos o hay pocos conocidos, pues en plan, pues os tenéis que juntar, ¿no? Y no, es en el momento que le pasa esto, Joey le pide disculpas a Jack, le dice que no, obviamente no iba con esa intención, Jack obviamente lo entiende, pero al final ella va al otro chico y le dice, oye, mira, que me ha adelantado, yo no he preguntado, pero es que el otro no tiene ganas de estar con nadie, ¿no? Entonces, bueno, ves un poco en el tema de Jack, para Joey es esa persona que le ayuda a conocerse a sí misma sin Dawson, tener un nuevo amigo, un nuevo confidente, un nuevo amor, o una nueva relación más que un nuevo amor. Y Jack también pasa a ser esa figura en la que es gay, cómo sale del armario, cómo la sociedad interpreta el hecho de que tú seas gay cómo, ¿sabes cómo van a ser las dinámicas? El, te busco pareja o hay pocos, pues vais a estar juntos vosotros dos. La, el instituto, cómo lo tratan. Que al final es más al principio, porque después ya nadie dice nada. Así que lo tienen como eres el gay que salió del armario. Pero eso pasa más con Abby y después en la tercera temporada no, en algún momento sí que hacen mención a eso, pero no tanto como a crítica. No, mentira, no estoy mintiendo. Sí que hay un poco de burla, pero bueno, me refiero a que el drama fuerte es justo cuando sale del armario y después sí que es Jack el gay y ya está. No, en el sentido de que no están machacándolo constantemente, pero sí la gente lo sabe. Entonces es eso, ¿no? Un poco como la sociedad lo trata a él una vez ya sale del armario, que en algunos casos, pues todo mal, en fin. Bueno, no sé, no me quiero enrollar mucho más en este tema. Después pasa esto con el padre, pues un poco una vez ya sales del armario, pues tu relación con el padre y cómo lo lleva el tema. Y después pues que con Jen durante esta segunda temporada van habiendo momentos que antes de que salga del armario ellos los querían liar, pero al final se hacen amigos y al final resulta ser también el pilar, ese pilar de amistad que tanto él necesita, que en este caso sería Jen, y para Jen, que tanto necesita, que en este caso sería Jack. Así que bueno, es un personaje que al principio yo creo que estaba un poco para ayudar a Joey, y al final, mira, todo un temazo ahí racata, ¿sabes? Y acaba siendo un pilar muy fuerte, que aguanta hasta en la última temporada. Andy acaba marchándose, ¿no? Pero que sí, es un personaje que además me cae muy bien. Me gustan todas las tramas que salen de él. Me gustan también todos los temas que tratan de él, porque el momento está en que Joey lo quiere liar con otro y él le dice, pero ¿en qué momento has pensado? O sea, tú no sabes, este tío a mí me gusta, ¿no? O sea, y es verdad, y tienes razón, o sea, es fuerte, en fin, no me quiero enrollar mucho más, voy un momento a curiosidades, que aquí hay varias, hay cuatro personas que han salido, que digo, ole. Una es Ali Larte, que hace de Christy, un crush así súper guapa, que le gusta a Pacey, esta sale en Destino Final, en Una Rubia Muy Legal, en Resident Evil, en A Lot Like Love, en Drive Me Crazy y en muchas más. O sea, es una actriz que digo, ostras, qué fuerte que haya salido aquí, no me acordaba. Después Tamara Taylor, que hace de Laura Weston, que es la profe de arte. Esta sale en la serie de Bones, que es la que hace de jefe del laboratorio. Después Colin Ficken, que es Kenny, que este sale en One Tree Hill, que hace de Jimmy, el amigo de Mouse. Si habéis visto la serie ya sabréis quién es. Y después Rachel Lake Cook, que hace de Devon, que es a Alguien Como Tú, que es la que hace de Joey en la película de Dawson. Y esta sale en la película esta de Alguien Como Tú, que es bastante conocida porque sale la canción de Kiss Me mientras ella baja las escaleras, una chica que es así con gafas que la convierten en chica guapa. Bueno, en fin, es una peli de adolescentes de la época bastante conocida. No quiero enrollarme mucho más, la verdad, porque ya llevo media hora. Pero telita esta temporada, claro, ahora tardó un poquito más porque hay dos nuevos personajes y también tenía que introducir un poco el tema. Y la verdad es que es fuerte. Esta temporada me ha parecido, no la recordaba así para nada, la recordaba súper negativa toda, muy dramática, eso sí, el feeling del dramatismo aún lo seguía teniendo. Pero, ostras, la he vuelto a ver y además es que una cosa es cuando la ves cuando tienes 16, 17 años, la ves de una manera y ahora yo tengo 35, es que han pasado unos cuantos años, ves las cosas de una forma totalmente distinta, aparte que tú también has tenido unas vivencias, puedes entender mejor lo que explican y lo que dicen, lo que les pasa, cómo se relacionan, es heavy, es muy heavy, en fin. Espero que os haya gustado esta temporada, este capítulo, perdón. Cualquier cosa, ya sabéis, me podéis comentar en redes sociales, en el Instagram con PlayPause o con el YouTube. Y ya sabéis, cualquier cosa. Y eso es todo. Gracias por escucharme y bueno, hasta la próxima. Adiós.